siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League. Ya los equipos están en Alemania para disputar el torneo más importante y mejor pagado del fútbol internacional a nivel de clubes, la final de la Champions League. ¿Cuánto está en juego? Más de 100 millones de euros. ¿Oyeron bien? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, de Pinar del Río. Le vamos a brindar durante los próximos 29 minutos lo mejor del deporte internacional. Vamos a hablar mucho de la Champions League, el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán. Vamos a hablar también de la final del baloncesto profesional. Tenemos ya el primer finalista y esta noche pudiera caer el segundo. Y mucha gente dice que las Panteras de la Florida en el hockey sobre hielo van a repetir como campeones nacionales. Ya están en la final de la Copa Stanley. Pero antes, aquí te a Teudy, con el dedo ya listo para oprimir la música favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, anoche los Medias Blancas de Chicago, de visita en la Gran Manzana, lograron vencer a los Mets de Nueva York 9-4, y por segundo día consecutivo, Miguel Vargas, el primera base cubano del equipo de Chicago, fue el héroe de la jornada para ese club. Con 2 carreras anotadas, estuvo en base 3 veces, 2 boletos, 1 sencillo, y está con promedio de 323 en base. Y gracias a él, el equipo de los Medias Blancas logró ganar 9-4. El otro cubano que milita con Chicago que jugó anoche fue Edgar Quero, bateador designado. Se fue en blanco de 4-0 con un boleto. No jugó Luis Robert Moirán porque básicamente está bateando 193 y no lo pusieron en la alineación al cubano outfielder. Por el equipo de los Mets, Juan Soto, el right fielder, de 4-0 con un boleto y un ponche, está bateando 224. 224, ¿ok? Es lo que batea Juan Soto hasta ahora en la temporada. Mientras tanto, los Piratas de Pittsburgh derrotaron otra vez a los Arizona Diamondbacks. 10-1 fue el resultado final. Por el equipo local de Arizona, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder cubano, con un hit en 4 turnos al bate, 2 ponches, batea 245. El héroe de la jornada para los Piratas, Paul Skenes, el pitcher ganador, 6 entradas y 2 tercios lanzó, solo 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 7, efectividad 2.15. Mientras tanto, los Marlins pudieron vencer a los Padres de San Diego 10-8. En este partido, Víctor Mesa Jr., el center fielder, solo tuvo 3 turnos al bate, negoció un boleto, oficialmente de 2-0 con una carrera anotada. Gracias a ese boleto que negoció, está bateando promedio 143 tras solamente 3 partidos jugados. Víctor Mesa Jr., el center fielder cubano, fue el 9.º bate en la alineación de los Marlins. Mientras tanto, el pitcher abridor Sandy Alcántara solamente duró 4 innings, 7 hits, 6 carreras limpias, 4 boletos, no ponchó a nadie, efectividad 8.47. Lamentablemente, esto no es un error. Estas cifras las saqué directamente de la página oficial digital de MLB.com, el béisbol de las grandes ligas, Sandy Alcántara está con un promedio de picheo de 8.47 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Eso significa que si los Marlins no anotan 9 carreras cada vez que Sandy Alcántara lanza, pierden el partido. Y da la casualidad que anoche anotaron 10. Pero ¿cada cuántos partidos los Marlins van a anotar 10 carreras para que Sandy Alcántara no pierda el juego? Bueno, quizás una o dos veces al año. Y anoche fue justamente lo que ocurrió. A propósito, por alguna razón desconocida por los Padres de San Diego, no jugaron ni la Candelita Iglesias ni el pitcher zurdo cubano Adrián Morejón. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
También anoche en el béisbol de las grandes ligas, los Nacionales de Washington blanquearon 9-0 a los Marineros de Seattle. En ese partido, Randy Arozarena, el left fielder cubano, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches, batea 225. Por el equipo de Washington, que a propósito, los Nacionales de Washington, para que derroten a alguien 9-0, no es cualquier equipo, cualquier día que eso ocurre. Anoche, Josh Bell, con 3 hits y 2 carreras anotadas para Washington, una carrera impulsada y un jonrón, y el abridor de los Nacionales, Williams, ganó su tercero de la temporada, lanzó 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto ponchuados. Como les dije, tienen que alinearse los planetas de una manera espectacular para que el equipo de Washington juegue así de bien. Mientras tanto, los Yankees blanquearon 1-0 a los Angelinos de Anaheim y le barrieron la serie completa a ese equipo en casa en California. Por los Yankees, el pitcher abridor Schmidt, 6 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 1 boleto ponchó a 4. Mientras que el equipo de los Angelinos hubo 3 peloteros de sangre cubana. Primero, el cubano-americano Zach Neto, shortstop, un hit en 4 turnos al bate. No hizo mucho, no anotó, no impulsó. Joan Moncada con un hit en 2 turnos al bate. Luego lo sacaron del partido. Joan Moncada batea 228. Y Jorge Soler, el right fielder, que anoche conectó 2 hits en 3 turnos al bate. Además, negoció un boleto y se ponchó una vez. Y para que ustedes sepan lo mal que le está yendo a Soler este año, el right fielder cubano, con esos 2 hits de ayer, incluyendo los 2 hits de ayer, está bateando solamente 225. ¡Auch!, dice Teody Giroux. Muy bien, la gente en Cuba quiere saber estadísticas de picheo en el béisbol de las grandes ligas. Yo estoy aquí para complacer a mi gente en Cuba, con mucho gusto. Les voy a decir que Mackenzie Gore, del equipo de los Nacionales de Washington, ya suma 93 ponches esta temporada. Tarik Skubal, el zurdo de los Tigres, 92. Carlos Rodón, el cubano-americano de los Yankees, tiene 90 ponches ya en lo que va la temporada. Otro zurdo, Garrett Crochet, de Boston, tiene 89. Zach Wheeler, de Filadelfia, 88. Logan Webb, de San Francisco, 84. Hunter Brown, 79, Chris Sale, 78, Jesús Luzardo, el ex Marlin, ahora Phillies, 77, Paul Sands de los Piratas, con 77 ponches, y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers, con 75 ponches. Esos son los máximos ponchadores de todo el béisbol de las grandes ligas. Nos podemos ir ahora con las carreras, increíble pero cierto. Bueno, carreras, el promedio o carreras que les han hecho a los pitchers Es más, me quiero ir con innings lanzados. Esto es lo bueno de tener aquí la computadora enfrente. Me puedo ir de una estadística ahora. Paul Skenes ha lanzado 75 innings hasta ahora. Garrett Crochet, 75. Logan Webb, 73. Y Carlos Rodón, el cubano-americano, con 72. Efectividad, lo más importante para un pitcher. Max Fried de los Yankees, 1.29 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. Chris Bubik de Kansas City, 1.45. Nathan Eovaldi, Texas, 1.56. Tyler Mahle, también de Texas, 1.64. Yoshinobu Yamamoto, 1.97. Esos son los únicos lanzadores en el béisbol de las grandes ligas con menos de 2 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Amigos oyentes, este sábado a las 3 p.m. hora de Cuba se va a jugar la final de la Champions League en Múnich, Alemania, el Paris Saint-Germain de Francia contra el Inter de Milán de Italia. El Paris Saint-Germain nunca ha ganado la Champions League. Todo el mundo piensa que ahora o nunca para el equipo cuyo dueño es el gobierno de Qatar, ¿ok? En París, un equipo francés jugando en París con el dueño en el cercano oriente. Está muy interesante eso. De cualquier manera, muy poco va a importar para los fanáticos del fútbol soccer este sábado, comenzando a las 3 p.m. Después de todo, el que gane, el que levante el trofeo el sábado, se va a embolsar adicionalmente 100 millones de euros. No está mal, ¿verdad? Por un partido de fútbol, la final de la Champions. Ahora, lo más interesante de todo esto es que el Paris Saint-Germain ha sido uno de los equipos que más ha gastado en los últimos 20 años en el balompié internacional. Les acabo de decir que el dueño es el gobierno de Qatar y eso significa que básicamente el Paris Saint-Germain siempre ha podido comprar los mejores futbolistas del mundo, pero nunca ha logrado ganar el máximo trofeo del soccer internacional. ¿Quiénes han militado? Solamente en un periodo cortico de 8 años, porque tampoco nos queremos ir muy lejos. Del 2015 al 2023, ¿saben ustedes quiénes militaron en el Paris Saint-Germain? Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani, Sergio Ramos, Keylor Navas, el portero menos batido en 6 ligas distintas y el Mundial de Brasil, Keylor Navas, que ganó 3 Champions League, también militó con el Paris Saint-Germain. Thiago Silva, ex campeón sudamericano. Estamos hablando de más de una docena de campeones mundiales y campeones regionales, todos ellos jugando para el Paris Saint-Germain, la mayoría de ellos jugando al mismo tiempo. Ustedes saben que al mismo tiempo el Paris Saint-Germain tenía a Leo Messi, a Neymar y a Mbappé como los 3 delanteros del equipo, pero existe el Real Madrid, que se cargó, eliminó en 2 veces al Paris Saint-Germain en la Champions League. Ahora que no tuvieron que jugar, se salvó el Paris Saint-Germain y por eso es finalista en la Champions League. Pero con todos estos jugadores que yo les he mencionado, nunca han podido levantar la Champions League. Y si ustedes revisan la alineación de hoy del Paris Saint-Germain, no van a reconocer a mucha gente. Sin embargo, están en la final y son los favoritos para ganarla. Otro dato muy curioso, es la primera vez en 21 años, desde el año 2004, que no tenemos en la final de la Champions ni a un equipo de España, ni Inglaterra, ni Alemania. Increíble. Las tres ligas más poderosas y mejor pagadas de Europa, España, Inglaterra y Alemania, no tienen equipos en la Champions League este año. Hay un equipo francés y un equipo italiano. A propósito, Francia solamente ha ganado una Champions League en toda la historia. Y fue en 1993 y fue el Olympique Marsella el que ganó la Champions League. Desde entonces no ha tenido un campeón. ¿Y quieren más datos? El último club francés, además del Paris Saint-Germain, que logró clasificar a la final de una Champions League, fue el Mónaco, que ni siquiera está en Francia, es un principado, y perdió contra el Porto de Portugal en el 2004. Así que muchos datos interesantes. El Inter de Milán, que es el contrincante del Paris Saint-Germain, está buscando su Champions League número 4. El Paris Saint-Germain, su primera. Vamos a ver si logra la hazaña. Lo que nunca pudo hacer con Leo Messi, Neymar, Mbappé, Ángel Di María. Fíjense ustedes todos los campeones mundiales que les estoy nombrando, ¿ok? Y el Paris Saint-Germain nunca pudo levantar el trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Sergio Ramos, Keylor Navas, Thiago Silva. Y nunca pudieron levantar el trofeo. Y ahora con Dembélé y con Luis Enrique están en la final. El sábado, 3 p.m. hora de Cuba, desde Múnich, Alemania, la final de la Champions League, el trofeo más importante y mejor pagado. Ahora, podemos hablar ahora también de la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano, porque lo crean o no, hubo acción anoche. Leo Messi metió 2 goles. También Luis Suárez metió 2 goles. Y el Inter Miami, no el Inter de Milán, por favor, no se me confundan. El Inter de Miami derrotó 4-2 a Montreal para ganar el partido. Pero aún así están en el sexto lugar de la Confederación Atlántica en la MLS, que es la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. Atlanta derrotó a Orlando City 3-2. Cincinnati y Dallas empataron 3-3. Philadelphia Union, que está en el primer lugar, venció a Toronto 2-1. Y Columbus Crew empató con Nashville 2-2 en el balompié norteamericano. Así que el mundo del fútbol soccer también anoche vio como en Silesia, Polonia, el Chelsea de Londres anotó 4 goles en la segunda mitad del partido, en la etapa complementaria, y derrotó al Real Betis de Sevilla 4-1 en la Liga Conferencia de la UEFA, la Conference League, como le llaman, para levantar el tercer trofeo más importante del viejo continente. Pero como les he dicho, la mayoría de los clubes y bares aquí en Miami van a poner en pantalla gigantesca este sábado, comenzando a las 2:30. El partido arranca a las 3, pero hay un prejuego de media hora y un postjuego de otra media hora. Van a poner la final de la Champions League entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver si nos dan un buen show, tremendo partido. Muy poca gente se imaginaba que el Paris Saint-Germain, que a propósito dicen que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo, pero el Paris Saint-Germain este año ha tenido que eliminar al Manchester City, al Liverpool, ¿okay?, al Aston Villa, que es donde juega Dibu Martínez, y al Arsenal de Londres para lograr avanzar a la final de la Champions League que va a jugar justamente el sábado. Así que mucha suerte, damas y caballeros. Mi gente en Cuba va a estar pendiente del partido más importante de esta temporada a nivel de clubes en el fútbol internacional. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA? Antes de comenzar con el baloncesto de la NBA, porque ya tenemos a Mr. Juan Pendaz aquí sentado en el estudio, quería felicitar a las Panteras de la Florida en el hockey sobre hielo, porque anoche eliminaron a los Huracanes de Carolina y han clasificado a la final de la Copa Stanley otra vez. Y ahora tienen que esperar pacientemente a ver qué pasa entre los equipos de los Petroleros de Edmonton de Canadá y Dallas Stars, que en este momento Edmonton controla la serie 3-1. Perfectamente bien podríamos tener una revancha de la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo del año pasado entre las Panteras de la Florida y los Petroleros de Edmonton.
Es la tercera consecutiva, ¿no?
Correcto.
Y buscan un back-to-back, o sea...
Dos victorias. Pero que yo quiero que, como no tenemos acostumbrados aquí una sección de hockey sobre hielo, de cualquier manera, como hay tiempo de sobra, quería tomar un minutico para recordarle a mi gente en Cuba que hay un equipo local del sur de la Florida que está en una final de un deporte norteamericano que es el hockey sobre hielo y en este caso las Panteras de la Florida. Ahora sí, nos vamos con el baloncesto de la NBA porque también tenemos ya el primer finalista y tal y como Juan Pendaz les ha estado diciendo desde hace una semana, Gilgeous, 34 puntos y anoche Oklahoma City Thunder eliminó a los Timberwolves de Minnesota 4-1. Mr. Pendaz.
Así mismo es, Pepe. Yo creo que qué partidazo de Shai Gilgeous-Alexander, que se dio el lujo de estar sentado casi, no todo, pero casi el último periodo, con la ventaja abismal que tenía este equipo de los Oklahoma City Thunder. Llegaron a estar por 39 puntos de diferencia. Y Oklahoma logra un récord en la NBA, y este récord es que ganar 4 partidos con 30 o más puntos de ventaja es la primera vez que pasa en una temporada de playoff en toda la trayectoria, sin llegar a las finales. Otra de las cosas que han hecho este equipo de Oklahoma es tener 80 victorias combinadas con temporada regular y playoff y solamente 18 derrotas antes de llegar a los playoffs. O sea que lo que está haciendo este equipo, que desde el 2012 no llegaban a sus segundas finales, hay que destacar que este equipo antes eran los Seattle Supersonics, que lograron 3 finales. De las 3 finales ganaron una en el 1979 de la mano de Lenny Wilkins como entrenador. Y yo creo que después que hicieron el cambio y vino este tridente de Kevin Durant, Russell Westbrook y por supuesto James Harden, no se veía un Oklahoma City Thunder porque después los cambios, 3 o 4 años después que lograron estar en las finales, vinieron los cambios. Primero fue James Harden, después Kevin Durant y finalmente Russell Westbrook y desmantelaron completamente el equipo. Esperemos que si ganan y si ganan las finales, no pase como los Marlins. No pasen como
dos veces
lo hicieron, que ganaron la Serie Mundial, en este caso el trofeo de Larry O'Brien, y que desmantelen al equipo. Aunque yo creo que Shai Gilgeous-Alexander se va a quedar ahí por un buen tiempo. Pero hay muchos jugadores, incluyendo algunos veteranos, que posiblemente puedan marcharse para el próximo año. Pero esperemos que no y que puedan discutir y que el mismo plantel esté para la próxima temporada. Otra de las cosas hay que destacar también, este jugador Shai Gilgeous-Alexander logra su 6º juego con 30.5 rebotes mínimo y 5 asistencias. O sea que lo que está haciendo este jugador, y se puede convertir también, Pepe, por primera vez en la historia, tener un triplete de MVP. ¿Y qué quiere decir esto? Que ganó el MVP en la temporada regular, acaba de ganar el MVP, que esto hacía 2 o 3 años atrás no existía, pero acaba de ganar el MVP de las finales de conferencia, y si logran ganar las finales en la NBA, que puede ser los Knicks de Nueva York o puede ser los Pacers de Indiana, aunque yo creo que los Knicks están en un precipicio ya a punto, mirando ahí en el abismo, ¿no? No hay un mañana para ellos, tienen que ganar 3 consecutivos para lograr estar en las finales de la NBA, va a ser muy difícil.
Correcto.
Solamente un equipo lo ha hecho, que se llama los Cleveland Cavaliers.
Ahora, en este momento, los Oklahoma City Thunder va a estar, se van a reunir todos los jugadores esta noche, con cerveza y pizza, y ellos están rezando que los Knicks de Nueva York puedan extender la serie a 7 juegos para coger cansados a cualquiera de los dos, ya sea al equipo de Indiana o al equipo de los Knicks, ellos estando celebrando, porque ya desde ahora no tienen que jugar hasta la próxima semana.
Correcto, hasta el jueves que viene.
Correcto. Entonces ellos tienen una semana libre y van a estar esperando que esta serie se extienda a 7 juegos para que cuando entren los Knicks de Nueva York o los Pacers de Indiana a la serie final contra Oklahoma City, estén un poquito cansados. Pero yo no creo que eso ocurra, porque yo sí pienso que la serie termina esta noche.
Yo creo que sí. Y una de las cosas que no se vio muy bien, no se sabe si va a jugar. Yo creo que a lo mejor si juega es con el corazón prácticamente, porque se vio cojeando los últimos 8 minutos antes que terminaban el cuarto periodo a Karl Anthony Towns en una caída que tuvo tratando de obtener un rebote. Y no se veía bien, o sea, jugó con el alma prácticamente. Y eso hay veces cuando tú esfuerzas una lesión que está comenzando, puede ser que el próximo juego, que es tan esencial para este equipo de los Knicks de Nueva York, está en veremos. O sea, no han dicho que no va a jugar. Hasta ahora me imagino que van a estar hasta el último segundo para decir si sí o si no. Pero si no juega Karl Anthony Towns, yo creo que borrón y cuenta nueva. No creo que este equipo de los Knicks tengan para ganarle a los Indiana Pacers sin un Karl Anthony Towns, aunque están jugando en su propio feudo, en el Madison Square Garden, que ya sabemos que es un estadio que se vuelve una locura cuando juega el equipo de Nueva York, y más correcto, en la situación que
están. Pero
están
un poquito desinflados en este momento.
Sí, yo creo que sí. Hasta ahora el quinteto, posible quinteto titular, no ponen a Karl Anthony Towns, es Jalen Brunson, Michael Bridges, George Hart, O.J. Anunoby y Mitchell Robinson. Que aquí está, ahí tenemos a un jugador que sí es, tiene buena estatura, 7'1", pero no te juega ofensivamente como debería jugar. O sea, no lo usan. Además, le cometen faltas en momentos especiales porque saben que es súper errado cuando va a la línea de tiros libres. Y hay veces que falla los dos, cuando no, siempre mínimo falla uno. Y eso es malo cuando tú tienes un jugador en la postrimería de un juego que le pueden estar cometiendo faltas para que vaya a la línea de tiros libres y ellos poder remontar. Y eso es lo que hicieron en un par de partidos los Indiana Pacers, que usaron esas faltas para poder remontar el partido. Ahora, si vemos a un Tyrese Haliburton jugar un 80%, no un 100% como jugó en la vez pasada, que fue sí, perfecto.
Y aún ¿okay? así darte 30 y pico puntos.
Y darte 30 y pico con 15 asistencias y 12 rebotes. Ahora, imagínate que dé 20 puntos, unas 10 o 12 asistencias y unos 6, 7, 8 rebotes. Yo creo que ahí vamos a ver la victoria garantizada del equipo de los Indiana Pacers. Como digo, ya no hay un Reggie Miller, pero ha llegado un Tyrese Haliburton para darle la ilusión de nuevo a este equipo de Indiana.
Bueno, mañana vamos a examinar exactamente lo que va a pasar esta noche en el quinto juego en la serie entre los Knicks y los Pacers de Indiana. Yo también estoy con Juan Pendaz. Yo pienso que Indiana va a ganar esta serie 4-1. Ya los Knicks no tienen la fuerza, la estamina, y ni la voluntad como para extender.
No, y es bueno que haya un nuevo equipo que gane el trofeo de Larry O'Brien.
Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes, sí, Cuatro Gatos, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. A partir de esta hora les contaremos las noticias que usted debe saber. Un Tribunal Federal de Comercio en Estados Unidos ha bloqueado la imposición de los denominados aranceles del Día de la Liberación, promovidos por el presidente Donald Trump. El fallo provino del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado suspender la mayor parte de los aranceles globales del presidente Donald Trump, al considerar que excedió su autoridad legal cuando adoptó esta medida, que ha declarado ilegal, un fallo que afecta asimismo a los gravámenes contra China, México y Canadá para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país. El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ha ordenado así la suspensión de los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%. La Corte ha tomado esta decisión alegando que no interpreta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, de la que se ha valido Trump para justificar su política arancelaria, confiera tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella. Esto explica que la paralización no afecte a las tasas del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial. El dictamen corresponde así a una demanda interpuesta por el centro independiente Liberty Justice Center en representación de 5 empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles. La Casa Blanca ha asegurado que apelará el fallo defendiendo su necesidad porque los déficits comerciales de Estados Unidos con otros países han creado una emergencia nacional que ha diezmado, han dicho, la economía estadounidense. Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado suspender la mayor parte de los aranceles globales del presidente Donald Trump, al considerar que excedió su autoridad legal cuando adoptó esta medida, que ha declarado ilegal, un fallo que afecta asimismo a los gravámenes contra China, México y Canadá para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país. El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense ha ordenado así la suspensión de los aranceles del 30% sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25% sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%. La Corte ha tomado esta decisión alegando que no interpreta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, de la que se ha valido Trump para justificar su política arancelaria, confiera tal autoridad ilimitada y deja sin efecto las tarifas impugnadas impuestas en virtud de ella. Esto explica que la paralización no afecte a las tasas del 25% sobre automóviles, acero y aluminio, al estar sujetos a la Ley de Expansión Comercial. El dictamen corresponde así a una demanda interpuesta por el centro independiente Liberty Justice Center en representación de 5 empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles. La Casa Blanca ha asegurado que apelará el fallo defendiendo su necesidad porque los déficits comerciales de Estados Unidos con otros países han creado una emergencia nacional que ha diezmado, han dicho, la economía estadounidense.
Y es que los activos de Estados Unidos han registrado a esta hora una fuerte alza, luego de esta decisión del Tribunal Federal de Comercio. La decisión judicial alivió los temores sobre el impacto económico de la política comercial de Estados Unidos, lo que ha impulsado a las acciones, fortalecido el dólar y ha reducido la demanda de activos refugio. Los futuros de Standard & Poor's 500 han avanzado 1,6%, mientras que los del Nasdaq 100 subieron el 2%. El dólar ganó hasta 0,4%, alcanzando su nivel más alto en más de una semana. Por otra parte, Elon Musk ha anunciado que abandona su puesto como asesor del presidente Donald Trump tras encabezar los esfuerzos para reducir y revisar la burocracia federal. El multimillonario empresario ha publicado su decisión en la cuenta de X. A medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo. La misión de Dodge solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno, escribió el multimillonario.
El magnate Elon Musk ha anunciado su salida del gobierno de Donald Trump, donde hasta ahora dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental. A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, ha agradecido a Trump la oportunidad de, según sus palabras, reducir el gasto derrochador. Este anuncio llega apenas un día después de que haya reconocido su decepción con el proyecto de reforma fiscal del presidente estadounidense al considerarlo insuficiente y que pone en riesgo su trabajo al frente de la controvertida cartera. Después de que Trump y Musk hicieran gala de una gran sintonía a la vuelta del magnate a la Casa Blanca, poco a poco Musk se ha ido apartando de la primera línea política después de que en abril Tesla redujera en más de un 71% sus beneficios.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El secretario de Estado Marco Rubio ha anunciado que Estados Unidos comenzará a revocar visas de estudiantes chinos, especialmente aquellos con supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino, o que cursan estudios en áreas consideradas críticas por el gobierno estadounidense. La medida publicada a través de su cuenta oficial en X se suma a una serie de políticas impulsadas por la administración del gobierno federal, que han generado un clima de creciente incertidumbre entre los más de 1 millón de estudiantes internacionales que residen en el país. Por su parte, Pekín ha rechazado hoy jueves la promesa del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas y calificó la medida del presidente Donald Trump contra estudiantes extranjeros como política y discriminatoria.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Un funcionario israelí confirmó este jueves que la nueva propuesta presentada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff prevé un alto el fuego temporal en Gaza, sin que ello implique un compromiso israelí de poner fin a la guerra. Esta confirmación, hecha al medio israelí The Times of Israel, se alinea con declaraciones previas tanto del grupo terrorista Hamas como del propio Witkoff. La propuesta contemplaría la liberación de 10 rehenes israelíes con vida y la devolución de los cuerpos de otros 18 a cambio de un alto el fuego de 60 días. Durante este periodo, las Naciones Unidas retomarían la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, una zona devastada por casi 8 meses de intensas hostilidades. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está advirtiendo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no ataque a Irán, en medio de los esfuerzos de la administración por alcanzar un nuevo acuerdo nuclear con el régimen persa. Regreso a Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que había advertido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no atacara a Irán, afirmando que no sería apropiado en medio de las negociaciones para un acuerdo nuclear con Teherán. En declaraciones a la prensa en la oficina Oval, añadió que están muy cerca de llegar a una solución y que la situación puede resolverse con lo que denominó una propuesta muy fuerte que incluya inspecciones nucleares. Asimismo, dijo que cree que los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Él dice que se están manteniendo muy buenas conversaciones con Irán, que ya se verá si eso significa algo, pero que se están manteniendo buenas conversaciones. Por otro lado, declaró que su administración está trabajando para acelerar la entrega de alimentos a los palestinos que viven en Gaza, calificando la situación de grave. Asimismo, a una pregunta de un periodista sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, Trump expresó sus dudas sobre la imposición de nuevas sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, afirmando que no quería que las sanciones interfirieran con que se logre un alto el fuego. Expresó que él cree que los rusos quieren lo mismo, pero añadió que hasta que se firme un documento, nada se sabrá. El presidente dijo estar muy decepcionado por los recientes ataques rusos contra Ucrania en medio de lo que llamó una negociación. mientras tanto Rusia propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones directas con Ucrania en Estambul el 2 de junio con miras a lograr un acuerdo de paz, después de que a mediados de mayo tuviera lugar el primer encuentro entre las partes después de más de 3 años. Esas conversaciones el 16 de mayo no lograron un acuerdo sobre un alto el fuego, como solicitaban Ucrania y sus aliados occidentales. Moscú afirmó que debían cumplirse ciertas condiciones antes de que tal medida fuera posible. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Rusia propuso el miércoles a Ucrania celebrar una segunda ronda de negociaciones sobre el arreglo del conflicto y un posible alto el fuego el próximo 2 de junio en Estambul, tras las duras críticas vertidas por el presidente Donald Trump. Ucrania afirmó que estaría dispuesta a participar en estas conversaciones directas con Rusia, pero pidió que Moscú le entregue con antelación sus condiciones de paz. El Papa León XIV, por su parte, lanzó un llamado a la compasión universal durante la audiencia general de los miércoles y se refirió con preocupación a los conflictos de Ucrania y de Gaza.
En questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie.
Mis pensamientos fueron frecuentemente al pueblo ucraniano. Aseguro mi cercanía y oración por todos, en especial por los niños y sus familias, dijo el Papa León.
Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace.
Además, insistió en que es necesario detener la guerra y sostener toda iniciativa de diálogo de paz.
Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in Ucraina e ovunque si soffre per la guerra.
Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todas partes en donde sople el viento de la guerra, agregó el pontífice. León XIV también evocó con angustia la situación en Gaza, donde el conflicto ha cobrado numerosas vidas civiles, renovó su llamamiento a un cese al fuego y a la liberación de todas las personas privadas de la libertad, en conformidad con el derecho humanitario.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Erika Guevara Rosa, directora senior de Amnistía Internacional, ha rechazado en las últimas horas las acusaciones del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló a varias ONGs venezolanas de estar involucradas en supuestas estructuras terroristas y sostuvo que estas hacen parte de una política sistemática de represión.
Las falsas acusaciones en contra de reconocidas organizaciones de derechos humanos venezolanas como Provea y el Foro Penal son parte de una política sistemática de represión y muestran el recrudecimiento de la criminalización y persecución en contra de la sociedad civil venezolana y las personas defensoras de derechos humanos en el país. Altas autoridades, incluido Diosdado Cabello, son responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional. Actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales están siendo objeto de seguimiento y escrutinio por parte de mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, incluidas las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Desde Amnistía Internacional hemos levantado la alerta global sobre la detención arbitraria de varias personas defensoras de derechos humanos, incluidos Eduardo Torres de Provea, detenido recientemente, y otras personas que solo por levantar la voz y defender derechos humanos siguen arbitraria e injustamente en prisión, como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejada, así como más de 900 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Estas campañas difamatorias y de criminalización en contra de las organizaciones de derechos humanos y quienes las lideran, como el caso de Provea y Foro Penal, y de destacados y reconocidos defensores de derechos humanos como Alfredo Romero, deben cesar de inmediato. La comunidad internacional tiene que redoblar esfuerzos para garantizar la libertad de todas las personas presas por motivos políticos, así como detener los crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en contra del pueblo venezolano.
Actualidad Mundial.
Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado, en entrevista con el canal EBTV Miami, reiteró su confianza plena en la fuerza del pueblo de Venezuela y afirmó que el camino hacia la libertad es irreversible, pese a la represión, la persecución y los enormes costos personales que enfrentan quienes luchan por un cambio en el país.
Hay algunos que piensan que se puede vivir en una jaula resignado porque eso es lo que hay, porque perdieron la confianza en el pueblo de Venezuela o por cualquier motivo tiraron la toalla. Hay aquellos que estamos convencidos en la fuerza del pueblo de Venezuela. Confiamos, yo confío plenamente en cada venezolano de bien. Y estamos claros que sí, es una lucha dura, que tiene enormes riesgos, costos personales que todos estamos asumiendo. Mira lo que han sido estos días, la prisión de más y desaparición de 70 compañeros, incluyendo activistas de derechos humanos, periodistas, mujeres, jóvenes, Juan Pablo Guanipa, Catalina Ramos, mis hermanos. Y aún así, sabemos que por ellos, y con más razón que nunca, tenemos que seguir, que aquí nadie baja la cabeza y que estamos avanzando, llevamos de la mano de Dios, porque esto es una lucha espiritual y que la vamos a ganar. Y eso es lo que significa hasta el final. Así que aquellos que por algún motivo perdieron la confianza, se rindieron, entregaron, están en su derecho. Yo no voy a juzgar y ni descalificar a nadie. El pueblo y la historia ha juzgado. Yo confío en el pueblo de Venezuela y estamos decididos a avanzar porque esto lo vamos a lograr y Venezuela será libre y vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa y con un enorme trabajo vamos a construir un país que va a ser la envidia de América Latina y del mundo, del cual no solamente van a regresar los venezolanos, sino tú vas a ver todas las personas de otros países que van a decir: Venezuela es el nuevo milagro, ahí es donde yo quiero desarrollar mi proyecto de vida.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Bolivia, un segundo fallo judicial en contra del partido Movimiento Tercer Sistema pone en vilo la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez. El senador boliviano que lidera las encuestas de intención de voto y que es considerado por muchos el heredero político del expresidente Evo Morales.
Actualidad Mundial.
Nicaragua reafirmó su estrecha alianza con Rusia durante un encuentro de alto nivel sostenido en Moscú entre el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, y Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la Presidencia de la República. El evento forma parte de una cumbre de seguridad global que congrega a más de 120 delegaciones de todo el mundo.
Actualidad Mundial.
En Colombia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta a la Casa de Nariño, la Casa Presidencial, en la que certifica que la plenaria negó el concepto favorable solicitado para hacer una consulta popular, con 49 votos por el no y 47 por el sí. La misiva la envió directamente al presidente Petro y responde a los recientes señalamientos del ministro del Interior Armando Benedetti, quien aseguró que la votación del 14 de mayo debía repetirse por un presunto error de trámite. Ya Cepeda, mediante un mensaje en redes sociales, había reafirmado su posición.
Ha anunciado que expedirá por decreto la consulta popular. Este es un acto absolutamente ilegal que violenta el Estado de Derecho y la separación de poderes. La consulta popular fue negada en el Senado de la República de Colombia, incluso negada su apelación. Si el gobierno nacional tiene dudas sobre la legalidad, tiene que acudir a la rama judicial. Una decisión en contrario sería pasar por encima de dos ramas de los poderes públicos, el legislativo y el judicial. Sería como violentar el Estado social de derecho y desconocer la separación de los poderes públicos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y a esta hora en Actualidad Mundial repasamos noticias de Cuba. La economía cubana no va a mejorar si no se producen transformaciones profundas en su modelo de desarrollo, afirmó Mauricio de Miranda Parrondo, codirector de la sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana.
La economía cubana enfrenta severos problemas. Lo que he dicho anteriormente nos conduce a una situación de profundización del subdesarrollo por la incapacidad que tiene el país para superarlo. Con el actual modelo de acumulación, el sistema productivo de Cuba está colapsado y no se observan alternativas de superación. La inserción internacional de la economía cubana continúa deteriorándose y no es previsible que esto mejore en el largo plazo ni en el corto plazo. Sobre todo no es previsible que se produzca un impulso a la inversión extranjera directa porque el país no es un país atractivo para la inversión, sobre todo porque no existen las condiciones institucionales adecuadas. Y esto nos lleva a una situación que podría conducir, sin duda, a nuevos estallidos sociales, al incremento de protestas. Pero nos apunta a un panorama bastante negativo, que es el de la posible haitianización de Cuba. Y a mí me gustaría precisar que cuando digo haitianización de Cuba, no me estoy refiriendo a la cuestión racial, me estoy refiriendo a la inviabilidad del Estado, al aumento de la inseguridad pública, a la desprotección total de la sociedad y a la incapacidad del Estado para generar los bienes públicos que toda sociedad espera de ese Estado.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La activista cubana Carolina Barrero Ferrer instó nuevamente a la Unión Europea a adoptar una postura más coherente y firme frente al régimen cubano, al que la acusa de ser un aliado estratégico de Rusia en América Latina. La también historiadora de arte y miembro de la Organización Independiente de Derechos Humanos, Ciudadanía y Libertad, habló desde Alemania con Radio Martí.
Mi visita a Berlín está en el marco de un viaje por diferentes capitales europeas. El motivo del viaje es traer los hallazgos del informe sobre la arquitectura legal que restringe el derecho de asociación en Cuba y también en el marco del próximo comité conjunto que sucederá el 4 de junio entre la Unión Europea y Cuba, donde se discutirán las particularidades técnicas del actual acuerdo de diálogo político y cooperación. La sociedad civil, de manera mayoritaria, con un consenso sólido, ha pedido a la Unión Europea la suspensión del acuerdo. Sin embargo, hemos visto que la Unión Europea no considera aún dicha suspensión, por lo que estamos pidiendo una revisión profunda del acuerdo. Y en esto sí hay un creciente consenso entre los Estados miembros de la Unión, y eso me ha llevado aquí a Berlín, con la idea de saber ante el Ministerio de Exteriores, organizaciones de derechos humanos y demás instituciones alemanas, si Alemania estaría dispuesta a ello. Y la petición esencial de que Europa tenga coherencia, ¿no? Un país como Alemania, que vivió durante el siglo XX la tragedia del comunismo, del nazismo, ambos regímenes totalitarios, autoritarios, que dejaron tras de sí un desastre, no debería traicionar esa memoria y no ver en Cuba el reflejo de lo que fueron. Es difícil, sin embargo, tengo que decirte, está haciendo una labor compleja, porque el mito de la revolución, la propaganda del castrismo y las garras de la dictadura son muy grandes, y estamos seguros que con constancia, determinación y fortaleza podremos cambiar, lograr abrir los ojos a Europa y que Europa se manifieste con coherencia en relación a su política exterior hacia Cuba.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió el miércoles al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó la imagen del saludo y aseguró que el diplomático destinado en La Habana mantiene su firme compromiso diplomático en Cuba, apoyando el valiente pueblo cubano que enfrenta la represión y las dificultades económicas provocadas por el régimen. Estados Unidos está comprometido a dar testimonio y amplificar sus voces frente a los fracasos del régimen, afirmó la Cancillería estadounidense en una breve declaración divulgada en redes sociales y publicada precisamente ayer, día del cumpleaños número 54 del secretario Rubio. A propósito, Miguel Cosío, director ejecutivo del Museo de la Diáspora, le contó a Radio Martí detalles del reconocimiento hecho al jefe de la misión de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba con el título de Embajador del Exilio Cubano. El reconocimiento fue otorgado por organizaciones del exilio cubano durante la visita de Hammer al Museo Americano de la Diáspora en Miami.
La idea es, ya lleva un tiempo con nosotros, hay varias figuras que han sido honradas, han sido reconocidas con este título, que simplemente lo que viene es a ratificar, a honrar el bajo que se ha desplegado en la defensa de los derechos humanos, las libertades, etcétera. Entre ellas está el expresidente polaco Lech Walesa y muy recientemente el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Y entonces, en ese sentido, pues decidimos, por la coyuntura y por el trabajo excepcional que en tan poco tiempo el embajador Hammer ha desarrollado en Cuba, creímos muy oportuno dárselo y nos reunimos varias organizaciones del exilio. Estoy hablando de la Brigada 2506, la Asamblea de la Resistencia Cubana, que en sí misma agrupa muchas organizaciones del exilio. Cuba Decide, cuya coordinadora general es Rosa María Payá. Archivo Cuba, cuya directora ejecutiva es María Huerlao. Mar por Cuba, con Silvio Iriondo. Y la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, que preside Tony Costa, es decir, siete organizaciones, más el Museo de la Diáspora Cubana. Decidimos hacer este pequeño homenaje, esta pequeña honra al embajador Hammer, porque primero el trabajo que ha hecho, como decía anteriormente, a lo largo de la isla, ha recorrido la isla completa, se ha reunido con jóvenes, con opositores, con gente de a pie en la calle. Los testimonios, yo se los he escuchado en voz propia, son extraordinarios. Es decir, ha hecho un trabajo de ese sí es el verdadero contacto directo con el pueblo cubano. Y es algo que ha molestado muchísimo a la dictadura cubana. Si ustedes hacen un repaso de hace un mes para acá en la prensa oficial cubana y en voz también de los propios funcionarios del régimen castrista, y eso lo único que implica es que el trabajo de Hammer está haciendo mella en esa dictadura, porque, repito, lo que él ha hecho es el contacto directo con el pueblo. Ha visitado a los opositores, se ha preocupado, ha viajado hasta la casa de José Daniel Ferrer antes que lo detuvieran y después ha estado en contacto con la familia. Marta Beatriz Roque Cabello hace muy poco, Berta Soler, el caso de Félix Navarro, se ha reunido con miembros de la iglesia y por esa razón nosotros pensamos que era un momento propicio para entregarle reconocimiento y se fue muy emocionado y después pudimos conversar con él y en medio de esa conversación pues le entregamos la placa en nombre de todas las organizaciones del exilio que son las firmantes ahí.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Destacamos dos hechos importantes este 29 de mayo que marcan la historia de Actualidad Mundial. Hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, una efeméride promulgada por la ONU en el año 2003, escogida por ser el día en que inició sus operaciones, la primera misión de paz de este organismo en el año 1948. Y hoy también se celebra el Día Internacional del Everest, para conmemorar la hazaña del primer ascenso realizado por el montañista neozelandés Edmund Hillary, un apicultor reconocido, y el Sherpa que vive allí en una de las laderas del monte Tenzing Norgay, a la cima de la montaña más alta del mundo en el año 1953.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Recordamos en el cierre de Actualidad Mundial los cumpleaños de dos grandes artistas en esta fecha. Latoya Jackson, hermana del rey del pop Michael Jackson, que llega hoy a los 68 años de edad. Y de Colombia llega nuestro artista en el cierre, el cantautor Fonseca, quien cumple hoy 45 años.
Te mando flores que recojo en el camino.
Con su música, mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos, ha obtenido varios premios Grammys latinos, entre varios galardones y reconocimientos.
¿Qué tal, mi gente? Yo soy Fonseca y estoy acá hablándoles en Radio Martí para mandarle un abrazo gigante a toda la gente allá en la isla, a todos los cubanos, y ahí nos vemos pronto.
Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver. Mi lugar está lejos para encontrarnos todos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. La, 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 la.
Producción Jaime Amiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.